una campaña de desprestigio para Napoleón, la CTM solicitó eliminar la postulación.
Pues sí, porque se da a conocer de que hay corrupción y también impunidad en el país. Todo eso es lo que se va a terminar cuando triunfe nuestro movimiento. Y no quiero que se vaya a malinterpretar, no quiero caer en el necesariato, ¿no? Pero nadie más que nosotros puede garantizar que en el país se acabe con la corrupción y con la impunidad, porque nosotros no hemos participado en el régimen de corrupción. Quienes han estado, sobre todo en los últimos tiempos, desde el 88 a la fecha, unidos, han sido los del PRI y los del PAN, el PRIAN. Me refiero a los de arriba, porque a los priistas, a los panistas de abajo, los respeto mucho. Y no quiero que se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. En las cúpulas del poder, el PRI y el PAN siempre se han entendido y es ese régimen de corrupción el que se va a terminar. Los únicos que podemos enfrentar ese régimen de corrupción somos nosotros, porque no formamos parte de lo que antes llamaba yo la mafia del poder, pero como ahora la gente no quiere que yo me pelee y que yo no esté cayendo en ninguna provocación, pues le llamo la cúpula del poder o los más beneficiados.
Candidato, hay una campaña de desprestigio para Napoleón Gómez Urrutia.
Sí.
La CTM quiere quitarlo de la
población. Pues sí, están en su derecho porque somos libres. Ya nosotros ya dimos a conocer cuál es nuestra propuesta y van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir.
Candidato,
sobre este asunto.
El grupo parlamentario de Morena lanzó un exhorto a la gobernadora del estado para que cese el asesinato contra macheteros. ¿Qué opinión le merece al respecto?
A ver.
El grupo parlamentario de Morena lanzó un exhorto a la gobernadora para que ordene quitar el asesinato contra, bajar la orden de asesinar a los macheteros, a todo aquel que vea con arma blanca en la calle.
Pues yo creo que no se debe de enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede aplicar el ojo por ojo o el diente por diente, porque nos vamos a quedar tuertos y chimuelos todos. Eso no es lo que debe de procurarse. Hay que atender las causas que desataron la inseguridad y la violencia. Tiene que haber trabajo, tiene que atenderse a los jóvenes, que se les marginó por completo, y la autoridad tiene que dar el ejemplo también de honradez, porque hay en México delincuentes comunes y delincuentes de cuello blanco. Hay huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba. Entonces, se tiene que terminar con la delincuencia por parejo y no solo con el uso de la fuerza. Se tiene que recurrir a otros métodos y siempre, en todos los casos, proteger los derechos humanos, es decir, no violar derechos humanos. Porque eso no resuelve el problema.
Ayer mandos de las Fuerzas Armadas ayer en el Congreso advierten la injerencia de capos del crimen organizado en las elecciones para apoyar a ciertos candidatos. Usted en movimientos, no sé, en su movimiento en Guerrero, en Tamaulipas, donde está más afincado esto, ¿ha notado la injerencia de capos del crimen?
No, y y yo ando abajo y sin protección, no traigo guardaespaldas y recorro todo el país y sé lo que está sucediendo abajo, en todo México. No es para presumir, pero soy el único que conozco todos los municipios de México.
¿Entonces descarta esto?
Y no he visto eso que están ellos denunciando. A lo mejor tienen ellos pruebas, que las presenten, ¿no? Y así sería mejor que no se dieran estos casos, esta asociación delictuosa.
Señor, en este caso nada más, ¿ya ha definido cómo va a escoger a su secretario de Marina, al del Ejército? ¿Cómo lo va a escoger? ¿Qué
opina
de
la molestia? Vamos a buscar
el presunto nombramiento del general Omar Martínez, general cercano a usted retirado, que sería el primer secretario de la Defensa retirado.
Bueno, vamos a contestar esta pregunta. Tiene que ser un general y un almirante en activo. Primer punto, ¿de acuerdo?
Bien, señor.
Bueno, segundo, va a nombrarse al próximo secretario de la Defensa y al próximo secretario de Marina de los generales de división que haya en esos momentos, y también los almirantes que estén en la Secretaría de Marina, o sea, no van a ser externos. No puede haber un general o en activo un almirante en otros menesteres, tiene que ser de las mismas secretarías. Eso es el número dos. El número tres es que en su momento vamos a pedir a los mandos actuales, tanto del Ejército como de la Marina, que presenten ternas. A ver, nada más que no se excluya que se haga un análisis, una revisión, una selección profesional. Entonces, en su momento se les va a pedir que ellos presenten terna para que no haya necesidad de que se presenten ternas de cuatro, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, porque también hay ternas de cuatro. Bueno, y también decirles que me va a ayudar en la selección el que va a ser secretario de Seguridad Pública. Me va a ayudar, me va a auxiliar en la selección. Le voy a pedir que él me ayude en este proceso de selección, Alfonso Durazo. ¿Está claro o falta más?
¿Han sido tocados por el narcotráfico?
Yo lo que considero que el Ejército y la Marina son instituciones muy importantes para la República, y que esas dos instituciones van a ser respetadas. Y todavía añado más, digo otras cosas. Los soldados son pueblo uniformado, los marinos también, y los soldados y los marinos son leales a las instituciones y van a ser respetuosos de la decisión que va a tomar el pueblo de México. Van a ser respetuosos de la democracia. Y también les digo, pero esto off the record, que no se sepa, los soldados y los marinos en su mayoría van a votar por, ya saben quién.
Pueden revisar a las personas. Hablas de derechos humanos, hablas de que las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, pero ya la resolución de la Corte propició incluso una reacción muy enérgica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se junta con este convenio que se junta con las universidades y la Policía Federal que podrían entrar.
Sí, pero no vamos nosotros a polemizar. En su momento vamos a actuar. Se tienen que garantizar la tranquilidad, la paz en el país. Se va a hacer sin violar derechos humanos, no solo con el uso de la fuerza, se van a atender las causas que han originado la inseguridad, la violencia, se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, va a haber empleos, va a haber trabajo, van a haber salarios justos, se va a atender a los jóvenes. Todo esto va a ayudar mucho a serenar al país. Yo me estoy comprometiendo a que se consiga en México la paz. Me estoy comprometiendo a eso y sé cómo hacerlo.
Señor, el secretario de Relaciones Forzadas, las detenciones indebidas, Andrés.
Y decía que sí. Te comprometías a devolver las prerrogativas de los últimos 18 años, él se sumaría a tu campaña y se volvería estudiante.
2,000 millones de pesos.
No voy a polemizar, ya lo dije. Todo es amor y paz, despacito, poco a poquito.
Dice Mid que sin AMLO no hay debate.
¿Cómo?
Dice Mid que sin AMLO no hay debate.
¿Cómo?
Dice Mid que sin AMLO no hay debate.
Y está privando para.
Si van a haber debates, nada más que en la campaña, tres debates, que no se desesperen, que esperen, que no coman ansia. También va a haber un debate, creo que el primero ya dentro de un mes. O sea, que esperen. Y que en tanto llega ese debate y los otros, pues que yo les recomiendo, de manera respetuosa, pues que hablen con la gente, que vengan aquí a Hermosillo, que hablen con ustedes, así como lo estoy haciendo yo. O sea, miren, sin guardaespaldas. Aquí se acercan ustedes mismos me cuidan, porque también aquí off the record les digo algo, off the record, que no se vaya a enterar nadie, pero los periodistas de México también van a votar por ya sabes quién.
Oiga, señor, dice Gerardo Ruiz Esparza que sería catastrófico cancelar el aeropuerto porque ya hay inversiones por 130 mil millones.
Ya hablé sobre ese tema. Vamos a ahorrarnos como 150 mil millones de pesos. Nos vamos a ahorrar. Además, no tienen por qué preocuparse los inversionistas, porque el gobierno democrático, el próximo gobierno, va a respetar todos los compromisos que se han hecho y se va a dar garantía para que sus bonos no pierdan. Es decir, ellos no van a tener, los inversionistas, ningún problema, porque se va a respetar a los inversionistas.
La presencia de Gerardo Moreno y su equipo puede dar tranquilidad a los banqueros. Es un hombre muy prestigiado, es un hombre muy inteligente que ha participado en muchísimos organismos internacionales. ¿Esto es un mensaje de tranquilidad también a los banqueros del país?
Sí, es que no hay motivo para nerviosismos. Va a haber un auténtico Estado de Derecho. No se va a afectar a inversionistas, al contrario, se van a crear condiciones para que haya más inversión privada, nacional y extranjera. Entonces, no tiene por qué haber nerviosismo. Sí, no hay chavismo, ni trompismo. Juarismo, sí. Maderismo, sí. Cardenismo, sí. Mexicanismo, sí.
Rafael Ochoa,
¿cómo va a ayudar para el
Pues que se va a proteger a la prensa para que puedan llevar a cabo su trabajo en absoluta libertad, que no haya agresiones, que no haya represión a los medios de información, a los medios de comunicación.
¿Cómo garantizar la marihuana? Hay una propuesta de legalizar este.
Vamos a revisar todas las propuestas en su momento. No descartamos nada. Todas las propuestas, porque lo más importante es conseguir la paz. Es lo más
importante. Esta tarde se reúne con Noam Chomsky. Él anteriormente ha denunciado campañas de guerra allá en Estados Unidos. ¿Él lo ayudaría en esta ocasión a establecer una estrategia o a una asesoría para combatir la guerra social contra usted?
Pues todavía me voy a reunir con él. Vamos a platicar. Ya después les comentamos sobre la plática. Después, claro, no vamos a tener otro encuentro, porque imagínense, ustedes se la van a pasar trabajando todo el tiempo y no van a tener tiempo para mandar nota. No. Ya, ahora les estoy informando bastante. ¿No hay nota ya? Sí.
Pero de Noam Chomsky.
De Noam Chomsky es alguien que ha tenido pues una cierta postura favorable a Venezuela. ¿No teme que esto también lo utilicen?
No. Yo me reúno con intelectuales, me reúno con gente de la academia. Chomsky es uno de los mejores teóricos de la actualidad en el mundo. Sí, una gente de mucho respeto. Y he leído sus textos. O sea, a lo mejor otros candidatos no lo han leído, yo se los recomendaría, porque los que tienen que ver con los cuestionamientos precisamente al gobierno soviético durante la guerra civil española. Ese es un texto que leí.
¿Qué le puede aportar este encuentro con Chomsky, señor?
Pues un intercambio de puntos de vista. Es un intelectual de primer orden, respetable en todo sentido, porque es una gente mayor que no deja de trabajar en el análisis, en la reflexión de los grandes y graves problemas de los pueblos. Entonces, es una gente que merece respeto. Y coincidió de que él viene a dar una cátedra aquí a Sonora y yo vengo a tener esta reunión con empresarios y con dirigentes de Morena, y coincidió, propusieron este encuentro. Yo con mucho gusto lo acepté, porque tenemos el tiempo, además, tanto él como yo. Vamos ahora a una reunión con empresarios y terminando esa reunión voy a estar con él, nos vamos a platicar y ya por la tarde noche nos regresamos a la Ciudad de México.
¿A dónde tendría que ir Santiago?
Ya. Gracias. Me están dejando como un limón exprimido. Ya, ya.
Pero no es absurdo que Mitch le diga que
listo.
Porque somos honestos, no somos corruptos.
Gracias.